En Onda Cero, Onda Fútbol.
A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina en gol!
Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago.
Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! Rete!
David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain!
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al último programa de Onda Fútbol del 2025. Feliz Navidad a todos, feliz cena de Nochebuena, feliz año. Pero antes, espero que escuchéis este programa, Jesús López, porque tenemos que contar muchas cosas.
¿Qué tal, me cago? Bueno, antes o después, no pasa nada. Después de la cena de Nochevieja, es un gran momento para escuchar un podcast de Onda Fútbol. Esta semana tenemos un problemilla pequeño porque Venegas, en vez de tomarse un café de especialidad, se va a tomar un jarabe de especialidad. El pobre está en camita, enfermo, así que hemos traído a su superior, que es Manu Terradillos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Un abrazo a todos, saludo a todos.
No en Francia, ¿eh? Manu se ha escapado, le han dejado salir. En la aduana no le han puesto problemas.
Estoy en mi habitación de adolescente ahora mismo.
Mira que... No vamos a preguntarnos de más detalles, no queremos saber más de eso, Manu.
Están ahí todos los libros.
Para los curiosos de la audiencia, ha habido quedada navideña de Onda Fútbol con Miguel Venegas antes de que se pusiera malo.
Una vez... Ya veremos si antes de que se pusiera malo o no, dentro de un par de días lo sabremos. También te
sí,
digo.
Sí, sí. Pero una volta se quedaba, pues yo qué sé, para cenar y tomar unos negronis o algo así, ¿no? Quedamos a desayunar.
Sí, ya, es madre que... mía. Bueno, perdón, a ver, vamos a explicarlo bien. Es todo culpa de Miguel.
Sí,
porque nosotros tres también quedamos y no era desayuno, ¿eh? Pero eso ya para otro día lo contamos.
Es verdad, ¿eh? Hay alguien que es el más mayor de nuestro grupo de Onda Fútbol y no está presente, precisamente. Bueno, tiempo navideño. Manu, antes de que pongamos un villancico sobre el cual te voy a criticar,
Un villancico original, donde los haya.
Sí, 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 sí. No, tengo la curiosidad de preguntarte qué nivel de Navidad hay en Francia. Son muy, no sé, hay un Winter Wonderland como en Londres, en Inglaterra, en Italia también son bastante de a tope de babo natales, de regalos, de vivir la Navidad. ¿Se vive muy, muy intensamente en Francia?
No, yo creo que menos que en España. Yo creo que es un país menos familiar en general. Entonces, sí es verdad que, bueno, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? De que Navidad sí la familia y luego el 31 y cada uno se va a hacer lo que le dé la gana. Pero aún así, incluso con las Navidades, yo creo que hay menos. Hay menos, hombre, en París lógicamente tienes las luces, tienes toda la decoración y lo que quieras, pero se ve más para mí, personalmente, desde un punto de vista de vacaciones que desde un punto de vista de una celebración familiar. Es decir, la gente lo espera porque es el final de año, porque vas un poco con la gasolina justa o lo que quieras y... te viene muy bien la pausa, pero yo tengo esa sensación, bueno, tengo esa sensación y la certeza, por lo menos de lo que he vivido yo, que no hay ese vuelve a casa por Navidad, ¿no? Tan español y el reencontrarte con la familia, que se hace, pero no se espera tanto en ese sentido, sino que es más bien pues unas vacaciones.
En Nochevieja sobre todo, ¿no? Esto es muy de España lo de cenar con la familia en Nochevieja, ¿no? Por ejemplo, en Italia la gente, mis amigos, reservan una casa rural o hay quien va de discoteca, ¿no? Se dice Natale.
Directamente te vas a la discoteca, sí, sí.
Sí, sí. Natale con Ipoy. Y, exacto. Y Capodanno con Kiboy, se dice.
Sí, en París la gente desaparece. Se va pone el 29, el 30, se van 29, 30, 31 y 1 a esquiar con los amigos y ni familia ni nada. Pero vamos, eso desde que llegué yo a Francia, que hace ya casi 20 años, siempre ha sido así. No es algo nuevo de las nuevas generaciones, sino que era... Vamos, que siempre ha sido así, que el 31 es cuestión de amigos. Además, no sé, los que he vivido yo no hay uvas, entonces no hay como esa cuenta atrás, no sé. Yo me acuerdo de un 31 muy triste que estaba... Bueno, muy triste no, me lo estaba pasando bien en una fiesta y de repente estábamos todos hablando y alguien dijo, oye, un momento, y miró el reloj y ya eran como las 12 y 2. Dijo, oye, que ya es medianoche, que ya es año nuevo. Y entonces ya paramos todos de hablar y empezamos a saludarnos porque no había ese toque de poner la tele, ver la cuenta atrás. Fue una cosa un poco surrealista, pero sí, no, el 31 es fiesta y celebración con los amigos.
Tengo una peor todavía en Londres, ¿eh? Mira que yo siempre intentaba escapar en esas fechas de siempre que se podía de Londres y estar en España, pero a veces no se podía. Y una vez que estaba en Nochevieja en Londres, yo vi el fin de año en el reloj de una valla publicitaria de la calle. Íbamos camino del puente de Vauxhall para verlos, a ver si veíamos los fuegos y nos podíamos colar un poco por allí. Y íbamos tarde porque habíamos salido tarde de casa, etcétera. Y claro, yo de repente me fijo en la valla publicitaria y veo 23:59, tenía una valla con un relojito. Entonces me quedé esperando al momento que cambiaba 0000 y dije, bueno, pues nada, ha empezado un año nuevo. Y así fueron mis uvas ese año. No recuerdo que tuviera ninguna desgracia, ¿eh? O sea, que lo de la mala suerte, no sé yo si tiene mucho valor.
Es que lo de las uvas es insuperable. O sea, lo de las uvas, se haga o no se haga, guste o no guste las uvas, vamos...
En Italia lo que sí que se hace en varios sitios son conciertos y claro, antes justo de medianoche se hace la cuenta atrás, 3, 2, 1, feliz año nuevo y sigue el concierto. Pero bueno, hay al menos un concierto y una fiesta en varias ciudades. En Milán, no sé este año la verdad, pero otros años se han hecho conciertos que salen por televisión y demás. Pero bueno, Manu, lo importante, ¿cómo se canta? Buah, es que es increíble.
Es un hallazgo, ¿eh? Va a ser un nuevo clásico de Onda Fútbol.
Villancico navideño en francés. Vive le vent, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice?
Vive le vent d'hiver. Viva el viento del invierno.
Vamos a ver si os suena de algo, porque si hay algún oído muy avezado, puede ser que encuentre, encuentre alguna similitud.
Extraordinario, Manu. Fuera. Jingle bells.
Son muy navideños aquí.
Viva el viento de invierno. Pero
esto
¿cómo?
Parece una traducción de una película en España, ¿eh? Que también la traducen como les da la gana. Pues jingle bells, que significa las campanas que tocan, ¿no? Jingle bells. Pues
claro, pero ¿y el viento de invierno? ¿Qué pasa? También estadio, hay viento de invierno.
Decían en Radio Estadio este domingo que Jingle Bells era una canción que se concibió para, o se creó, se compuso para carreras de caballos y que luego alguien la pasó a Navidad. No sé cuánto tiene de cierto eso, ¿eh? No ha sido verificado.
Sí, habla de carreras de caballos, la letra habla de carreras de caballos, efectivamente. Sí, oh, what fun is it to ride in a one-horse open sleigh, sí.
Pero el ritmo, bueno. Bueno, aquí en Francia también son muy de Mariah Carey y de ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, ¿no? Que suena más los clásicos ingleses. Pero bueno, el Vive le vent me ha quedado loco. Porque el viento de invierno es
todo. Vive le vent d'hiver.
Es todo el año. En fin, no sé qué de navideño tiene. Pero bueno, además el viento. O sea, puede nevar, pero el viento, que es lo más molesto del mundo cuando estás esquiando, cuando estás haciendo lo que quieras.
Es que es una palabra. Viento es una palabra que se usa mucho, ¿eh? En francés para todo. Yo estaba hace poco explicándole a alguien. Cuando alguien se va, y digamos, ¿no? Que se va del trabajo, que empieza algo nuevo. Le puedes decir bon vent, buen viento. ¿Sabes? Que cuando lo traduce suena, ¿no? Que se fue echando, ¿cómo se dice en español? Lo de vete echando vientos, ¿no? O que te lleve el viento, no sé. No, es como buen viento de pues cuando se iban los barcos, ¿no? Que tengas un buen viento, que te lleve buen puerto y demás. Y es
con viento fresco.
Sí, eso, vete con viento fresco. Pues pues la palabra viento se usa mucho en francés para muchos dichos, para muchas cosas. Entonces por eso no me sorprende, siendo extranjero que lleva mucho tiempo en Francia, no me sorprende que se usen el villancico.
Mira, para ir introduciendo...
Dicho, viva las luces de invierno, viva las canciones del invierno, viva la familia en invierno, pero bueno, pues viva el viento.
Bueno, pues para ir introduciendo un poco el tema del fútbol este fin de año, yo quería hacer un apunte rápido. ¿Cuántas rondas tiene que pasar, por ejemplo, el PSG para plantarse en cuartos de final de Copa de Francia, por ejemplo? Se me ocurre.
Espérate, ha sido 32, 16, pues tiene que pasar ahora dos.
Dos rondas, vale.
16 y octavos, sí. Hay derbi, por cierto,
no,
en Copa.
Pero en total, cuatro.
No, ha empezado en la previa, ha empezado en 32avos.
O sea, que va a hacer cuatro rondas para llegar a cuartos de final. ¿Y es sorteo puro o hay condiciones?
No, hay sorteo puro.
Vale, bien.
Sorteo en Inglaterra puro, también. Un partido en el campo del equipo menos fuerte.
En Inglaterra también, empiezan con todos. Ahora en la FK, por ejemplo, en enero, en la primera semana de enero, en la semana de Reyes, y desde el principio también en las dos copas, sorteo puro, etcétera. En Italia, Mario,
un partido, los ocho primeros. Un partido te plantas en cuartos, los ocho primeros de la Liga. Los demás de la Serie A, dos partidos. Y además, en Italia, el equipo de mayor rango, más poderoso, los ocho primeros, por ejemplo, juegan siempre ese partido único en casa. Octavos y cuartos de final. Y la recaudación del partido, eso sí, se divide entre los dos equipos. Si juegan, por ejemplo, la Alessandria hace unos años, Serie C, llegó a semifinales. Y pues si se juega en San Siro, se divide la mitad de la entrada para la Alessandria y para el Milan, lo cual a nivel de dinero.
Eso se hace en Inglaterra también, ¿eh? Es decir, se sortea donde se juega la eliminatoria, si en casa del grande o del pequeño, pero después de quitar gastos, la taquilla se divide porque obviamente no hay ida y vuelta, solo hay una ida. Bueno, pues entonces vamos de mejor a peor, ¿no? En Inglaterra, Francia están en el lado que tiene sentido, Italia ya va bajando, y en España, a partir de este año, ¿por qué demonios de los ocho equipos que están en cuartos, a cuatro de ellos se les llevan volandas? Se les lleva la siesta de la reina, como si esto fuera una copa de la risa, ¿no? Porque recuerdo que los cuatro equipos de la Supercopa de España pasan directamente, se pasan dos rondas, han aparecido en esta ronda, en octavos, y a cuartos llegan todavía, o tienen un sorteo más en el que se les regala el tener los equipos más débiles que haya y que queden vivos. Por dos rondas se le regala ese privilegio a los cuatro. Es decir, que, como digo, de ocho equipos que están en cuartos de final, cuatro van allí prácticamente en taxi. O sea que no acabo de entender mucho.
Han tenido un segunda B, o, bueno, perdón, primera ref o inferior, y ahora van a tener un segunda división, sí.
Porque no quedan más abajo, si no tendrían de más abajo, en fin.
Sí. La Copa de Francia siempre nos regala grandes cosas, como por ejemplo en esta ronda de 32avos, un equipo de Guadalupe, Manu, jugando...
Nos hemos quedado sin representantes de ultramar.
Y además teniendo que buscar un estadio para jugar en una Francia continental, que esto también me hace mucha curiosidad, ¿no?
Sí, normalmente viaja siempre el equipo de ultramar, lógicamente, paga todo la federación, y luego tienen que buscar, y lo que ha pasado es que en esta ocasión, que juegan contra el Lorient, pues no conseguían, querían jugar en París y no había manera, y han tenido que irse fuera, pero bueno, da muchos problemas. Hay muchos equipos pequeños que, por ejemplo, lo que hacen es al grande pedirle jugar en el estadio del grande, porque dices, mira, me va a llevar siete, pero al menos... Pues si puedo jugar en un velodrome, pues se agradece. Pero eso también da muchos problemas, porque luego esos estadios son muy caros, no siempre te garantizan un lleno, no siempre vas a tener un lleno, o lo puedes tener pero igual a precios populares sin recaudar lo suficiente. Y eso pasó, por ejemplo, que decía con el velodrome, que un equipo le dijo, oye, pues jugamos en el velodrome, jugáis en casa vosotros, os ahorráis el desplazamiento, y los chicos pues tienen ese placer, ¿no?, ese de jugar una vez en su vida en el velodrome, porque son equipos amateur. Y al final el Marsella aceptó, pero después de mucha presión, no sé si incluso la federación tuvo que poner algo de dinero, porque decían, es que no me compensa abrir el estadio porque voy a perder mucho dinero. O sea, no voy a llenar el velodrome para este partido, los gastos de funcionamiento son los mismos que siempre. Y es una aventura. Ha habido casos de equipos que han tenido que viajar ellos, y ha habido casos de algún jugador que de repente, como no contaba con ello, no tenía pasaporte, y se ha quedado sin algún viaje a lo que sea, a Guadalupe, a Tahití, a donde sea, que ha sido gracioso, pero normalmente es el equipo pequeño el que viene. Esta vez se han llevado Legosie 7 del Lorient y ya nos hemos quedado sin representantes de ultramar que seguir.
Bueno, el año, Manu, ha sido fantástico para el Paris Saint-Germain, por supuesto, pero ¿cómo termina? ¿Cómo termina el año el equipo de Luis Enrique? Un poquito, decías tú antes de las vacaciones, que llega todo el mundo con las pilas un poco justas, también es el caso del Paris Saint-Germain.
Sí, el año en sí es espectacular, el mejor año de su historia, si hablamos ya del año natural, ¿no?, o la temporada, como queráis. Pero este 2025 son seis títulos, el último es a Intercontinental en los penaltis con el Flamengo. Un año increíble, histórico, primera Champions, pero llega un poco como estaba el año pasado. Yo creo que llegan, no sé los demás, pero tengo la sensación de que llegan cansados, por un lado, porque casi no tienen tiempo para descansar. Es decir, el PSG, aunque no ganó, jugó la del Mundial de Clubes. No sé si llegó a tener una semana de vacaciones, una cosa así, antes de jugar la Supercopa contra el Tottenham, Supercopa de Europa. Y yo creo que llega un poco justo, por un lado, físicamente. Por otro, yo creo que la motivación también es normal que baje, porque ya has ganado la Champions, pero sobre todo porque estás en la fase inicial de la temporada. Y yo creo que también tienen mucho que ver las bajas. Y más allá de que, por ejemplo, Dembélé y Doué, que son dos de los tres atacantes titulares, han sido baja durante bastante tiempo, me quedo con las bajas en la defensa, con Nuno Mendes, que ahora ya ha vuelto, y sobre todo con Achraf Hakimi. Porque aparte de ser muy bueno Achraf Hakimi, que por cierto está ya con Marruecos, ya ha entrenado con normalidad después de haberse lesionado en el tobillo en ese partido contra el Bayern, es un jugador que no tiene sustituto. Es decir, Luis Enrique le pone a Zaire Emery de sustituto, que es un centrocampista, porque es un jugador que no es lateral, no es defensa, sube. Entonces es fundamental para el tipo de fútbol que hace el PSG, abriendo tanto o ensanchando tanto el campo. Y para mí se ha notado mucho a la hora de atacar equipos cerrados. No, Zaire Emery te puede conducir el balón, pero no es Achraf Hakimi, no sube con la misma velocidad, no te cierra igual cuando hay que defender. Y yo creo que es un equipo al que las bajas, sobre todo, más allá de la calidad individual, como son piezas tan bien encajadas en el sistema de Luis Enrique, pues se ha notado mucho. Entonces, bueno, pues es un equipo que está un poco al ralentí, ahorrando energía, esperando tiempos mejores. Van a estar un punto por detrás del Lens en la Liga, aunque yo imagino que la acabarán ganando. Están en 16avos de Copa, que van a haber derbi contra el Paris FC. Y lo mejor, y yo creo que Luis Enrique lo que quiere, y lo dice siempre, es estar en posición de ganar los títulos en marzo. A mí ha habido partidos, por ejemplo, incluso la Intercontinental, me da un poco la sensación de que era un partido de Liga de noviembre. No sé si coincidís, si lo viste, o sea, que no era un equipo que se estuviese jugando un título en cuanto a intensidad, como pudimos ver, por ejemplo, en la final contra el Inter, sino que era un equipo que se tomaba las cosas con mucha calma, ha hecho muchas rotaciones. Yo creo que él está sacando los partidos adelante y apurando todo lo que puede de cara a estar bien en febrero o marzo, y tener ya sobre todo a todo el equipo y al once inicial suyo disponible.
Claro, si lo comparamos con el año pasado, que estaba contra las cuerdas en Champions, el juego era todavía claro, mucho peor, es que... y demás, en ese sentido, y cómo acabó la temporada, ¿no? Pero, y es verdad lo que decías de Flamengo, no se necesitó tanta intensidad para ganar el equipo de Felipe Luis, que venía fundido de ganar la Liga y de ganar la Libertadores, la gran temporada de Flamengo. No, estaba mirando el inicio de temporada, el inicio de año que le viene al Paris Saint-Germain es... doble enfrentamiento contra el Paris FC, el que has dicho de Copa y el de Liga, y la Supercopa también contra el Olympique Marsella, que aquí en Francia han dicho no lo vamos a llevar a Arabia Saudí como los italianos y como los españoles. Obviamente no hacemos como en Inglaterra o en Alemania de quedárnosla aquí. ¿Dónde la vamos a llevar? A ver qué país queda por... a Kuwait. Se va a jugar en Kuwait, eso sí, a un partido solo, ahí no se saca tanto rendimiento económico, ¿no?
Sí, bueno, pero es... Hombre, el rendimiento económico lo sacas en lo que te pague el país. Yo no sé si llevarte a cuatro equipos de Francia te garantizaría mucho más, porque, seamos sinceros, lo que esos países quieren es ver al PSG. Al Marsella un poco también, ¿por qué no? Pero lo ideal es que vaya al PSG. El año pasado, si no recuerdo mal, se hizo en París porque se iba a haber hecho en Tailandia y también se habló de Pekín, pero hubo muchísimos problemas para llegar a acuerdos. Había... incluso problemas de poca fiabilidad de pago de la empresa que lo organizaba, y al final se tuvo que hacer en París, pero bueno, es una cosa que se quiere hacer ya desde hace tiempo, y pues oye, el equipo que más pague, el PSG es qatarí, con lo cual, pues hombre, igual ir a Arabia Saudí no le hacía tanta gracia, no lo sé, yo ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, pues se ha elegido Kuwait. Sí, es entre semana. Y bueno, pues se van allí porque será el país que más dinero habrá puesto y en cuanto a condiciones, el que mejor venía para fecha, garantías de pago, etcétera. Y se va a jugar allí, vamos a tener un clásico en Kuwait.
Es increíble las vueltas que da el fútbol moderno y cómo acabamos con este tipo de competiciones tan, tan extrañas. Mario, en la Supercopa de Italia ha habido alguna sorpresilla por ahí, ¿eh?
Gran sorpresa. El Inter en penaltis cayó contra el Bolonia. Yo espero que paséis mejor la Navidad o cuando vayáis a atacar las gambas en la cena de Navidad, esas cosas, vayáis con más ganas que Marcus Thuram de tirar el penalti, porque se está haciendo bastante meme que falló en esa tanda de penaltis. Sí, al Inter le está costando lo de toda la temporada, ¿no? Al final es un equipo que en los partidos clave no acaba siendo letal, aprovechando las oportunidades, incluso en defensa. También se está hablando mucho de esa... Esto que hablamos en Onda Fútbol semanas atrás, ¿no? De querer cambiar de portero, oportunidades a Jose Martínez. Bueno, da la sensación de que el Inter necesita un empujón para psicológico más que futbolístico para ser de verdad fuerte en este tipo de partidos. Estamos grabando el lunes, así que tendremos esa gran final entre Napoli, que eliminó al Milan. Vaya cabreo también ahí entre Allegri insultando al segundo de Conte, espectáculo y demás. Pero bueno, ese cinismo que se dice en Italia sí que lo tiene más el Napoli y el Inter. Y aunque esta Supercopa es un torneo menor, sí que descubre muchas dinámicas de fútbol que veremos durante toda la temporada. Y de momento el Napoli en ese aspecto psicológico está mucho mejor que un Inter que cayó por penaltis contra un Bologna, que fue campeón de Copa el año pasado y que Vincenzo Italiano le está llevando con Juan Miranda a la defensa a un nivel excelso, ¿eh? Este Bologna, que lo vivisteis en Vigo recientemente también, por
Sí.
desgracia.
Y que jugó además fue absolutamente superior desde lo físico, desde lo físico hasta lo futbolístico, pero partiendo de lo físico, yo creo que echó un poquito del campo el Celta en ese sentido y a pesar de empezar perdiendo, acabó remontando ese partido de Europa League. Y en Inglaterra, ya tengo que decir, esta semana, última antes de Navidades, no última del año, porque en Inglaterra sabéis que esto sigue y sigue y sigue y sigue, y quedan 2 jornadas todavía antes de que termine el año nada menos, pero... Para mí el Arsenal tenía un día muy, muy complicado, porque después de toda la gran primera vuelta que ha hecho, no es sin mácula, pero casi, casi. Después de lo destacado que estuvo a veces como líder, después de todo el hundimiento de Liverpool, el City que lleva un año perdido, de repente llega el 20 de diciembre, sábado, y juegas y el City está por encima tuya. Ya están aquí de vuelta estos pesados otra vez, los de mismos de los últimos 7 años, pero qué demonios es esto, parece el Terminator que le matas y que le disparas y te sigue. Con Haaland, exacto, con el Erlinator. Y tenía un partido después de esa victoria del City muy complicado, visitando al Everton, sábado por la noche, llenísimo el nuevo campo de Everton, que es espectacular, que tiene una acústica fantástica. Un rival muy complicado, sobre todo en su casa, y el Arsenal no se despeinó. Hizo un ejercicio de tranquilidad, de soberbia, de su sobriedad, de tener controlado el partido, salvo un par de momentos del choque en el que el Everton consiguió agitar un poco y crear un poco de locura. En general, lo tuvo muy. No un dominio clarísimo de 0-3, no haciendo ese esfuerzo, sino de decir, bueno, yo tengo la pelota y me mantengo en mis coordenadas y en alguna te la voy a coger. Obviamente, en alguna que fue en un córner, que tuvo como consecuencia un penalti, unas manos clarísimas. Pero me parece que ha sido una prueba de madurez muy grande del Arsenal como líder y es una noche, decíamos en la transmisión de la televisión, una noche en la que se ganan y se pierden campeonatos
Sí.
y pasó el examen.
La conciencia, la consapevolezza que se dice en italiano, ¿no? La conciencia de que sí que este año puede ser campeón en Arsenal es tremenda y eso se percibe en este tipo de partidos, que es, por ejemplo, lo que falta al Inter en los grandes partidos que decíamos, esa diferencia, que no es todo el juego, es psicológica. Bueno, antes de centrarnos, de despedir a Manu y centrarnos en la Copa de África, Radio Estadio hemos contado, y Manu de Radio os ha contado el debut de Marruecos en la competición, esa gran victoria 2-0 contra Comores, con un golazo espectacular, el segundo de Marruecos, ahí de una chilena dentro del área. ¿Qué te ha
Tremendo, sí.
sorprendido del debut de los anfitriones en esta Copa África 2025, Manu?
Ay, golazo, golazo del Cavi, sí, de chilena. A ver, el equipo en sí no me ha parecido tampoco. Me parece que tiene jugadores para hacerlo mejor. Ganó 2-0 a Comoras, que aguantó bastante bien 70 minutos. El ambiente es espectacular. Juegan en casa, jugaron en Rabat, el estadio lleno, a pesar de la lluvia, un ambiente increíble. Pero luego es un equipo que tiene, para mí, profundidad, es decir, luego los cambios, ha entrado Abde, ha entrado el Nesiri, faltas Rafa Kimi, es un equipo que tiene profundidad y es un equipo que sí que físicamente en la segunda parte cuando ha hecho falta le ha puesto un poco más de presión, de intensidad, de rapidez, de despliegue físico, igual no tenían tanto fútbol, pero sí capacidad física y al final pues han hecho a caer a las Comoras que bastante ha hecho el bueno de Pander de salvar pues no sé cuántos goles. Luego el equipo en sí. Pues bueno, ha tenido sus cosas Brahim, que marcó el primer gol, Amrabat ha estado muy presente y sobre todo me ha gustado mucho, aunque quizá no se hable tanto de él, de Salah-Eddin, que es el lateral izquierdo. Bueno, entre Comoras pues era un sistema 4-3-3, pero que los dos laterales subían y de los tres del centro del campo, Amrabat se quedaba fijo y El Aynaoui y Unai subían también, incluso se escoraban a la derecha para intentar crear superioridad a la hora de los dos contra uno, pero era muy difícil porque Comoras te defendía con ocho atrás prácticamente, 8-9 de campo, menos Said. Pero bueno, pues es un jugador que es el que hace el que pone, no es un centro, la pone picadita para que remate el Cavi de chilena, y me parece que es un jugador bastante aprovechable, con mucha proyección. Y luego, pues en cuanto al resto, yo creo que son los grandes favoritos junto a Senegal, pero hoy les ha costado mucho. Fallaron un penalti hoy, perdón, el domingo, falló un penalti Raimi, un penalti que le habían hecho a Brahim Díaz, que si hubiesen marcado, pues yo creo que con más tranquilidad, porque no llevaban ni 10 minutos de partido, yo creo que era el 9, pues habría sido diferente, pero que les ha costado, pues porque les cuesta mucho a todos los equipos, pues los equipos que se encierran atrás. Aún así, pues tienen un 11 muy bueno, si se recupera a Achraf Hakimi, que ya está entrenándose con el grupo, aunque no haya sido titular este domingo, pues un equipazo y con mucho banquillo, y además pues juegan en casa, bueno, pues los grandes favoritos, aunque yo creo que Senegal tiene bastante que decir aún.
Este último Onda Fútbol del 25 se lo vamos a dedicar a la Copa África. Nos hemos colado hace poquito antes del debut en la concentración de Marruecos. Ahora lo escucharemos. También queremos viajar para ver cómo se vive ese torneo desde allí con un corresponsal que va a estar todo el torneo contando ese torneo. Así que vamos enseguida con Harina. Pero Manu, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Que vaya todo muy bien con Santa, que traiga muchos balones de oro futuros y muchas coberturas del Paris Saint-Germain.
Le Père Noël. Aquí el Padre Noel, ni siquiera el Papa, el Padre Noel. Mira. Un placer como siempre, chicos. Un abrazo.
Hala, buen viento, ¿eh?
Un abrazo. Viento, cuidado que no te dé el viento. Con viento. Seguimos y vamos ya. Vámonos a África.
Ha comenzado la Copa África de Naciones 2025, una Copa África de Naciones que empieza en 2025 y acabará en 2026. Pero ya hemos tenido el primer partido entre Marruecos y Comores y viene un mes, unas semanas muy interesantes porque está Nigeria, está Camerún, está Senegal, hay muchas selecciones con muchos jugadores interesantes y Jesús, vamos a ir desde cerca, vamos a tratar de analizar desde cerca qué va a pasar en esta Copa África.
Sí, y tenemos con nosotros a una persona la mejor colocada para contarnos lo que puede pasar en este torneo. Se trata de Lucas Colán, que va a ser enviado especial para Stats Perform, que es corresponsal para Canal Plus Francia en la Premier League. Así que, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, señores. I'm good. And you? How are you?
Muy bien, vamos a continuar, aunque Lucas habla muy bien español, mejor de lo que él dice, pero vamos a continuar en inglés con él para que se exprese con más calma. Lo primero, para un enviado especial a este torneo va a ser una cosa muy extraña porque vas a pasar allí Nochebuena, Navidad, fin de año, año nuevo, y Navidad allí no se celebra además.
Para mí muy especial, obviamente. No celebran las Navidades, claro. Será especial, pero yo he pasado ya esto antes, cuando estaba cubriendo, por ejemplo, el Mundial de Qatar. No hubo ese entusiasmo antes de las Navidades. Pero intentaré encontrar alguna forma de tener mi pequeña cena o pequeño regalo de Navidades. Como conozco muchas personas en Marruecos y también periodistas, será fácil.
Si tenemos oyentes en Marruecos, que le lleven a Lucas un turroncito o algo, un pavo, Nochebuena, un poquito, que se apoyen de él, ¿no?
Para que una cena especial, sí.
Claro. Lucas, lo primero, ¿cómo se presenta el torneo en grandes rasgos? Hay grandes favoritos, obviamente, no sé si tú coincides, que Marruecos, por plantilla, por trayectoria de los últimos años, es uno de los grandes favoritos y además es local, es anfitrión, pero no es el vigente campeón y hay más equipos que le van a pelear el trofeo.
Yes, let's talk first about Morocco. Yeah, obviously, as you said, Jesus, like Morocco.
Vamos primero con Marruecos. Como has dicho, es el ultra favorito a ganar la Copa África por diferentes razones. Primero, vamos al equipo. Son los mejores en cuanto a cantidad y calidad. Tienen esa generación de oro con jugadores que ya sabemos. Hablamos de Hakimi, por ejemplo, Yassin Bonou, Nayef Agert, este tipo de jugadores. Los jugadores, ellos jugaban en el Mundial y así tienen esa experiencia. Y hay una mezcla entre ellos con esa experiencia y la generación joven, Benseguir y Gamane, ese tipo de jugadores, que es muy buena para el equipo. Ainaoui también. Soy aficionado de Lens, como sabes, Jesús, y hablaré mucho de los jugadores del Lens. Hoy este mix de jugadores con experiencia y jóvenes, todo está funcionando muy bien. Marruecos ha ganado 18 partidos consecutivos, si no cuentas la Arab Cup, que están jugando 18 partidos seguidos, solo 4 goles encajados, lo que es increíble en toda la historia del equipo marroquí. Y también un récord internacional. Tienen gran solidez defensiva. Ya he hablado de Bonou, Agert, Saïss, Achraf Hakimi, el capitán y el top de este equipo, y se dice que podrá jugar este domingo contra Comoros. Tienen esa solidaridad y esa identidad, saben cómo jugar, no solo vienen con un estatus, sino que con un plan ahora. Porque me podrías decir que eran favoritos también para la última Copa África en 2023. Sí, pero tenían ese estatus gracias a la hermosa historia que protagonizaron en el Mundial. Ahora tienen el estatus, la madurez y un plan, y pueden sacar las lecciones del fracaso de la última Copa África. Creo que aprendieron mucho cómo preparar esta Copa África. Tienen más control y tienen que ganar. Como dijiste, juegan en casa y tienen que ganar esta Copa porque hay una presión del público que puede ser negativa o positiva también, pero consiguen manejarse con esta presión para jugar en su país. Pueden llegar muy lejos. Nosotros vimos en la última Copa África que es muy difícil jugar en tu propio país cuando eres anfitrión. Costa de Marfil jugó muy mal. La ganaron como sí que querían ellos, pero al final fue un desastre. En Marruecos, si se manejan con la presión, les puede ir bien.
Lucas, en Marruecos, además, como dices, es la gran favorita, se juega en Marruecos en esta CAF, y esto puede servir también un poco para ellos para hacer una prueba general del próximo Mundial, que va a ser Marruecos, Portugal y España. Esperamos grandes venues, grandes estadios, ¿tienen una infraestructura muy grande montada para este Mundial, para esta CAF?
Yes. You know, like during the past few years.
Sí. Sabes, durante los últimos años Marruecos ha hecho mucho trabajo en términos de infraestructuras. Por ejemplo, para la selección nacional se construyeron muchos centros de entrenamiento. No son ya los campos espartanos que se veían antes, ahora son instalaciones modernas. Los 9 estadios de la Copa África son todos modernos. Todos era, ¿cómo decirlo?, muy limpio, muy nuevo. Porque se construyeron y renovaron los estadios no para esta Copa África, se pensaron para el futuro, para el siguiente Mundial. Se están volviendo muy profesionales de esta manera en el fútbol. Tienen una nueva mentalidad, una filosofía y una visión para el fútbol y la cultura en Marruecos que es nueva.
Seeing like the football and the football, I would say, culture around Morocco.
Sí, yo tengo que decir en esto, si me permites, que yo estuve en Marruecos cubriendo en Rabat el Mundialito de Clubes hace ahora casi 2 años, el que ganó el Real Madrid, y el estadio era todavía pequeño, estaba bien, no tenía ningún problema, no era un estadio grande, un estadio propio de un Mundial, pero obviamente queda mucho tiempo para eso. Lo que más me llamó la atención fue el centro de entrenamiento que tenía la federación allí en Rabat, para entendernos como la ciudad de fútbol que tiene la Federación Española en Madrid, en Las Rozas. Era absolutamente impresionante, o sea, yo me quedé muy, muy sorprendido del tamaño, de lo bien que estaba. Era como unos jardines por los que ibas paseando y había campos. Es unas instalaciones absolutamente increíbles. Luego ya para llegar hasta allí era más complicado, tengo que decirlo, que fue un torneo de logística complicada. Solo voy a contar que el taxista que me llevaba a mitad de camino tuvo que parar el coche en medio de la carretera para quitar su cartel de taxista, porque por visto algún tipo de norma no podía llevarme más allá de un punto y la federación estaba más lejos que donde podía. Entonces se quitó el cartel del taxi para poder llevarme sin que le parara la policía. Bueno, en fin, fue un viaje muy curioso en cuanto a infraestructuras y eso es otra de los puntos, Lucas. Yo creo que estás preparado, tú lo conoces bien el país, estás preparado para que va a ser un torneo diferente y difícil, un challenge en cuanto a moverse, a logísticas, a transporte, ¿no?
Yeah, but you know, Jesús, like, they have to give a good image
Pero ¿sabes qué, Jesús? Tienen que dar una buena imagen de ello. Tienen que mostrar que pueden manejar el número de personas que van a ir a Rabat. Recuerda que en Rabat hay 3 estadios. Será enorme. Será el centro de toda esta energía. Tienen que demostrar que pueden manejar primero la Copa África para poder proyectar después el Mundial. No sé si hablaremos de esto más tarde, pero he estado en Marruecos un par de veces este año. Estuve en septiembre y había protestas de la generación Z sobre el hecho de que el gobierno gastara más dinero en los estadios que en hospitales o en educación. Y protestaban sobre la precariedad, muchos problemas, sobre las reconstrucciones de este desastre, el terremoto que sucedió hace 2 años en Atlas, por ejemplo. Y el gobierno hizo muchas promesas para calmar esta generación y todas estas protestas, para poder empezar la Copa África en calma y como la seda. Así que ahora mismo en Marruecos lo veré esta semana. Voy a ir mañana a Rabat, veré cómo es, pero hablé con mis amigos allí en Rabat y Casablanca, por ejemplo, y me dijeron que ahora mismo el gobierno ha hecho muchas promesas para poder comenzar la Copa África de buena manera. Pero la cosa es que ahora en Marruecos está lloviendo. Hubo inundaciones en Safi la semana pasada y mis pensamientos están con las personas que murieron la semana pasada en el Safi. Pero están con esas sensaciones encontradas, porque son felices de recibir a miles de personas, están emocionados por este torneo, pero al mismo tiempo son conscientes de que muchas cosas no se han resuelto todavía en Marruecos, en muchos problemas.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el torneo. Hablabas, Lucas, de que hay 4 estadios en Rabat. Uno de ellos, el Moulay Abdellah, tiene 68.700 espectadores, capacidad para casi 70.000 personas, aunque el de Tánger todavía es más grande, que tiene para 75.600. También se va a jugar en Fez, en Casablanca, en Marrakech y en Agadir. Esperemos ver muy buenos partidos. Hemos hablado de Marruecos. Quizá en el segundo escalón, en las selecciones que están por debajo de Marruecos a ser favoritas para levantar el torneo, podemos contar con Egipto, porque Mohamed Salah además está en un puesto muy, muy particular. Argelia también, Argel viene con muy buen equipo. Y quizá Nigeria sería, que ha entrado en el Mundial justo en el último momento, en esa repesca del pasado mes de noviembre.
Yeah, that's exactly what Opta.
Sí, es exactamente lo que predice Opta con el superordenador. Ya mencionaste los 3-4 equipos que son principalmente favoritos, pero es muy interesante lo que dijiste, Mario, porque con Egipto, por ejemplo, lo que consigan en el torneo dependerá mucho de 2 jugadores, como Mohamed Salah, que está teniendo una de las peores temporadas en Liverpool ahora mismo. Yo estuve en Anfield para el Liverpool-Brighton, y su situación en el Liverpool no ayuda a su situación con Egipto. Y la cuestión es, cuando hablé con un periodista egipcio, me contaba que Salah no estaba jugando tampoco muy bien con Egipto durante los últimos partidos. Así que tenemos el mismo Salah en Liverpool y con Egipto. Y el segundo jugador que podemos ver como estrella para Egipto es Marmoush. Y Marmoush no está realmente jugando mucho en el Manchester City las últimas semanas. Entonces, cuando tienes un equipo que depende sobre todo de 2 grandes jugadores, principalmente de 2 jugadores que no están en una buena dinámica con sus clubes, será difícil. Y eso es más o menos lo que le ocurre a Nigeria con Victor Osimhen y Ademola Lookman. Estos jugadores tienen que construir la base del equipo ahora mismo. Como dijimos, la suma de individualidades que hace un equipo es más importante que las estrellas. Y hay un equipo del que quería hablar sobre todo también, que para mí es el segundo favorito de la Copa África, que es Senegal. Senegal tiene el mismo problema que Marruecos. Mucha calidad, mucha cantidad, saben cómo ganar. Post-COVID jugaron 61 partidos y han perdido creo que 6. Saben cómo no perder, tienen grandes jugadores en todas las posiciones. A mí me llaman la atención los de la Premier League, porque yo les cubro en el día a día. Pero cuando ves a Ndiaye, ese centro del campo con Camara, Pape Sarr, tienen como 6 jugadores que pueden hacer de box-to-box, una locura. Y si piensas en los delanteros, tienes a Nicolas Jackson, a Diallo, a Gia, tienes todos estos jugadores que pueden aportar en la cancha. Y dije que es similar a Marruecos porque los fanáticos son muy exigentes con su equipo. Sé que tienen la presión de ganar ahora en este torneo y me sorprendió que no los mencionase Opta en su ranking.
Claramente necesitan vuestra ayuda y la de Lucas para acercarlo. Por último, nos has hablado de las dudas sociales en cuanto a la conveniencia de este sorteo, de este torneo. Obviamente eso pasa en Europa, en Marruecos también o más aún, porque hay más precariedad y más pobreza, y es un debate totalmente lógico. pero en la parte de la pasión del fútbol yo creo que nos puede sorprender. Yo recuerdo en Qatar, uno de las aficiones más apasionadas que había en el Mundial era, digamos, la del Magreb, ¿no? Que hacían piña entre ellos, no necesariamente era la gente de Marruecos yendo a ver el partido de Marruecos, pero todo el Magreb hacía un poco piña entre ellos para ver si ganaban, y yo creo que eso va a ser otra de las grandes cosas de este torneo, ¿no?
Yeah, but just look at the AFCON website to get a ticket. You can see like Moroccan games.
Sí, mira en la web de la Copa África para comprar entradas. Se puede ver que los partidos de Marruecos, Argelia y Túnez ya están completos. Puedes ver partidos de Marruecos, de Argelia, de Túnez, están todos vendidos. No sé si queda alguna entrada para los de Túnez, como mucho. Pero sí, todos los aficionados del Magreb tienen una relación especial con el fútbol en general. Cuando te fijas en redes sociales, los aficionados, los estadios, donde suele haber fuegos artificiales, la energía y el entusiasmo que hay en los partidos locales, ahí se marca la diferencia. Creo que será una de las mejores Copa África en términos de ambiente, porque obviamente tenemos buenas infraestructuras y ese amor por el fútbol. Así que sí, será intensa, muy emocional también, porque tienen una relación emotiva con el fútbol, y por supuesto, si Marruecos va bien, o Argelia va bien, o Túnez va bien en esta Copa África, lo disfrutarán mucho. La única pega que me contaron desde allí es que las entradas eran bastante caras para las personas que viven allí, así que ya veremos. Tengo mucha curiosidad por ver lo que será en Rabat o Tánger en términos de ambiente en las calles, cómo animan a su selección. Mencionaste el Mundial en Qatar, fue increíble esa experiencia, ese entusiasmo de los marroquíes. Pero lo que faltaba un poco en Qatar fue caminar por las calles y sentirlo. Será tal vez no lo contrario, pero sí un contraste con Rabat y Tánger, porque siento que la gente será muy amable y querrá mostrar su cultura, su pasión, su relación con el fútbol y con este evento tan grande en general. Rising higher, let's go answer the mother. It's time to come together. Let's get to know each other.
Y después de analizar un poco cómo va a ser esta Copa de África 2025, nos centramos en el anfitrión, en el equipo probablemente el favorito para ganar esta CAF 2025, Jesús.
Sí, el anfitrión, el favorito, y además que tiene bastante pasaje por ahí ADN español en su preparación. Hablamos, por ejemplo, con su preparador físico, que es un preparador físico español de larga trayectoria en el fútbol europeo, en el fútbol español, en muchos equipos de primera división, y que lleva ya más de 3 años dirigiendo en Marruecos a la selección nacional. Edu Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien?
Muy bien. Nos hablas además desde la ciudad deportiva de la federación, 3 días antes de que comience el torneo, en la concentración del equipo. O sea, estáis ya con todo preparado, con los jugadores entre algodones, entiendo, y preparados para empezar el torneo.
Pues sí, hoy tenemos entrenamiento por la tarde. Llevamos entrenando con casi todos los jugadores desde el lunes. El domingo llegaron por la tarde algunos, otros el lunes por la mañana. Pero ya iniciamos el lunes la primera sesión y ya estamos, bueno, pues en las puertas del partido inaugural, que es el domingo a las 8.
Sí, nosotros cuando se emita este podcast ya habrá pasado ese partido, con lo cual no sabemos qué va a pasar, lo dejamos como incógnita, porque nosotros publicamos el lunes, pero sí, obviamente tenemos que darte tiempo el fin de semana de tranquilidad para que estés centrado en las obligaciones. Edu, lo primero, ¿cómo están los chicos? ¿Cómo se llegan? Porque hay dos partes aquí. Obviamente estamos desde hace unos años, el monotema en el fútbol es el calendario cargado, etcétera. Y tú sabes más que nadie que los colegas, a lo mejor, de los equipos europeos miran a este torneo con un poquito de recelo, ¿no?
Sí, la verdad que yo he estado en otra parte, en los clubs también, y cuando sucedía esto de estar entrenando en Europa o en Europa, en cualquier país, y venía la Copa África, que suele ser siempre en esta fecha, se te iban un par de jugadores a lo mejor y bueno, en un momento importante de la temporada donde se juntan calendarios, por ejemplo en España la Liga, la Copa, y bueno, y era un calendario que interrumpía un poco a los clubs. Pero bueno, ahora desde este lado, la verdad que tengo que agradecer a todos los clubs donde nuestros jugadores están jugando en Europa y también en el Golfo, unos cuantos en Arabia y Qatar, y la verdad que todos los staffs con los que he tenido relación durante estas semanas, yo entendiendo esto, hemos tenido una relación de mucha información, de mucha fluidez de información para que, bueno, para que ellos me facilitaran los datos que de los jugadores durante estas semanas, y yo también entiendo que con ellos tengo que corresponderles y que tengan conocimiento semanalmente de lo que van haciendo con nosotros, ¿no?
Es fantástico oírlo porque es verdad que ha habido muchos problemas últimamente en ese aspecto y hay mucha polémica. Lo primero, además del tema físico, que imagino que lo estaréis manejando como buenamente podáis, yo no sé si el tema anímico también puede afectar un poco en lo físico. Y hablamos, por ejemplo, hablamos antes con Lucas, el corresponsal, que Marruecos ha pasado de ser una selección que parecía que siempre era el underdog, ¿no? La alternativa, la que quería dar la sorpresa en el Mundial de Qatar, dio sorpresas, desde luego, pero poco a poco ya es un equipo más maduro y que tiene que cambiarse ese traje por el de favorito y más ahora en casa, jugando esta Copa África. Yo no sé si esa presión también es algo que tenéis que tener en cuenta.
Sí, sí, la verdad que después del éxito de la Copa del Mundo de Qatar, donde, bueno, pues efectivamente alcanzamos una semifinal de la Copa del Mundo, año y medio después tuvimos, perdón, la Copa África de Costa de Marfil, y ahí que la verdad no tuvimos un buen campeonato. En octavos de final fuimos eliminados, entonces claro, fue un palo importante después de haber quedado, pues eso, semifinalistas en la Copa del Mundo, con lo cual, después de esta Copa África del 2024, esta que viene en casa y en Marruecos, con todo el país detrás, es un torneo muy, muy, muy esperado por parte de la federación, por parte del país. Date cuenta que son casi 46 años que Marruecos no gana una Copa África, casi 22 años que no llega a una final. Y bueno, yo la verdad que ya llevo aquí unos añitos y estoy percibiendo un feeling diferente a lo que hemos vivido en otros torneos o en las concentraciones previas que hubo fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Y la verdad que se palpa que estamos con ganas de que el equipo consiga el título, porque yo creo que sí que somos los favoritos, pero el fútbol pueden pasar muchas cosas, obviamente. Pero veo a los jugadores muy concienciados, todo el entorno también, y yo creo que todos esos factores extra van a ayudar, obviamente.
Edu, tenéis hasta 5 jugadores de la Liga en esta convocatoria, con 2 del Betis, San Rabat, Abde, uh-huh. Está Comac también, o Unagi del Girona, y Brahim Díaz del Real Madrid. ¿Cómo ha sido la adaptación? Porque ha sido uno de los últimos, no en llegar, ¿no? Porque ya lleva varias convocatorias, uh-huh. pero sí en adaptarse al grupo y, bueno, también al sistema de juego de la selección de Marruecos.
Bueno, Brahim ya desde hace, sí, ya lleva unas cuantas, después de la Copa África esta de Costa de Marfil, ya se llegó a un acuerdo y él decide jugar con nosotros y ya participó en toda la fase de clasificación del Mundial y en la fase de clasificación de esta Copa África, aunque ya estábamos clasificados por ser anfitriones, pero muy bien, o sea, es un jugador que efectivamente con otros compañeros están jugando en la Liga Española, es un equipo donde se habla mucho español también, Bono, que había estado en la Liga Española también, entonces no se siente para nada pues extraño en este ámbito, en este ambiente, y la verdad que en ese aspecto sí estamos intentando, eso es una labor que el entrenador ha conseguido o quiere, siempre ha trabajado sobre este tema, de que seamos no una selección, que cada uno venga de su club, sino que seamos grupo, familia, y que nos sintamos como si estuviésemos jugando y compitiendo durante 6 meses seguidos, ¿no? Y en ese aspecto Brahim está muy bien, adaptándose obviamente como todos a lo que le demanda el entrenador y seguro que va a hacer un buen campeonato porque está ilusionado de hacer algo con la selección.
Supongo que lo habéis preparado mucho, como dices, lleváis años pensando con este 2025-2026 marcado en rojo. ¿Cómo llegan los jugadores después de una temporada tan exigente, después de algunos que habrán venido del Mundial de Clubes, además? ¿Cómo está siendo el trabajo de preparación de este torneo? Además, en un torneo que yo entiendo que físicamente para todos es muy un nivel muy alto.
Sí, el problema es que tampoco hemos tenido mucho tiempo para poder preparar. Date cuenta que llegaron el lunes y es como si fuese una semana de un campeonato de liga. Han jugado el domingo, sábado con sus clubs y el domingo tenemos que jugar con la selección. Con lo cual no he tenido mucho tiempo para poder en este periodo con algunos jugadores estimular o mejorar alguna capacidad. El trabajo tuve que haberlo hecho antes y ya lo hice, con los compañeros, con los colegas que están trabajando en los clubs, intentando que si algún jugador que podía venir con nosotros no estaba jugando mucho, que les diesen un trabajo complementario, que tratasen de cuidarlo un poco, y en ese aspecto, pues la verdad que ya te digo, muy agradecido a los clubs por esa información que me daban, porque yo no puedo hacer una preparación en 2-3 días para que los que no jugaran mucho, hombre, por ejemplo, Brahim no ha gozado de muchos minutos en su club, Ilias Sacomas tampoco ha gozado muchos minutos en su club, pero me consta que sí que han hecho trabajos complementarios, trabajos extras, para intentar, bueno, por el bien del jugador, por el bien del club y ahora, obviamente, por el bien nuestro, ¿no?
Edu, hemos hablado, ¿no?, de que la ilusión de que se gane esta Copa de África, del favoritismo. ¿Cómo están siendo la llegada, ¿no?, a toda esta Copa de África, esa preparación? Desconozco si habéis tenido algún entrenamiento a puertas abiertas, pero imagino que, bueno, la gente se acerca a la ciudad deportiva, está deseando que llegue el debut y el ambiente tiene pinta de que va a ser increíble, ¿no? Además, en estadios muy modernos, lo que hemos estado hablando también.
Sí, sí, la verdad que desde el punto de vista de lo que es instalaciones, logística, organización, es un evento que no tiene que menospreciar a una Copa del Mundo en cuanto a todo lo que es la repercusión de social media, ¿no? Todo lo que es a nivel de retransmisión de televisiones, etcétera, etcétera. La verdad que en ese aspecto está siendo algo bonito de estar viviéndolo, porque no es igual ir a jugar a una Copa África, pues a Uganda o a Kenia o a Tanzania, ¿no? La verdad que aquí los estadios, los cinco estadios que se han preparado para este evento en Rabat, en Casablanca, en Agadir, en Marrakech y en Fez, pues son estadios top, como cualquiera de los que pueda haber en Europa. Y eso a los jugadores también es un punto de... Siempre la Copa África ha sido un poco caracterizada por ser campos de malas condiciones, una climatología muy adversa, pero esta Copa África es diferente, o sea, es una Eurocopa, es algo que a nivel de calidad de estadios, de calidad de hoteles, de facilidades para entrenar, como si estuviésemos entrenando en Europa. Aquí la ciudad deportiva es un búnker. Hoy tuvimos, bueno, pues hicimos una sesión ligera por la mañana y es cuando tenían la prensa la autorización para poder pasar. Y la expectación es tremenda. Date cuenta también que Marruecos ahora, fíjate que en estos últimos 3 meses, la selección sub-20 es campeona del mundo, la sub-17 es semifinalista de la Copa del Mundo, la selección, entre comillas, B, quedó ayer campeona de la Copa Árabe, con lo cual ahora hay un momento de euforia y con cierta presión, pero es una presión añadida, bonita, para que a ver si el equipo A conseguimos rematar este año con esta Copa África, claro.
Tú, que conoces bien el equipo, desde tú llegaste hace 3 años, ¿no?, antes del Mundial de Qatar, ¿es el momento de mayor madurez de este proyecto, digamos, que lleváis unos años con Regragui a la cabeza, etcétera, y con jugadores pues buenísimos, como sabemos? ¿Crees que es el momento de mayor madurez del equipo, de tanto individual como colectivamente?
Sí, sí, yo, a ver, después del Mundial hubo una serie de cambios a nivel de jugadores como Ziyech, Bufal, y han llegado otros jugadores que jóvenes. Es un equipo joven también, ahí tenemos jugadores que están todavía en edad sub-20, pero de aquel Mundial, pues Najef Agher, un central que estuvo en la Real Sociedad el año pasado, pues son 3 años más. Sofian Amrabat, un medio centro en el del Betis, pues son 3 años más. Abde, un jugador joven que salía, pues tiene ya su punto de madurez. Ilias Sacomas también. Bueno, ¿qué vamos a decir de Hakimi? De Ashraf, o sea, un ágil jugador del Girona, pues también con otro punto más de madurez. Y todo esto yo creo que es un momento muy bueno del equipo. Una mezcla de veteranía, pero siendo jóvenes. Y jugadores que están llegando, empujando, como Bilal El Canús del Stuttgart, o Talbi del Sunderland, bueno, jugadores que están acostumbrados a jugar partidos importantes en Europa y en sus clubs. Yo creo que eso nos tiene que dar la confianza de poder hacer un buen torneo.
Mencionabas a Hakimi, claro, que imagino que ha sido uno de tus motivos de tus desvelos, ¿no? En los últimos dos meses desde aquel partido, aquella entrada fea de Luis Díaz contra el Bayern de Múnich. Claro, un futbolista que ya siempre fue muy bueno, pero se ha convertido en la temporada pasada, yo creo, si no en el mejor, uno de los mejores laterales del mundo. Y vaya decepción o vaya miedo que os dio aquel día y vaya trabajo, imagino, en las sombras habéis tenido durante todos estos meses, ¿no?
Sí, la verdad que fue una lesión grave, una lesión importante, pero la verdad que han hecho un trabajo desde el punto de vista de fisioterapia y readaptación muy bueno. Y ahora estamos intentando darle esas herramientas para que a nivel condicional pueda soportar y pueda llegar y pueda estar bien para el torneo.
Es quizá de lo más difícil, ¿no? Medir hasta qué punto quiero contar con el futbolista, pero viene de un periodo de lesión y tengo que saber hacer las cosas poco a poco y a tientas, ¿no? Es ese equilibrio difícil de conseguir, entiendo.
Sí, es una decisión que hay que ser inteligentes. Es decir, puede jugar, pero ¿a qué nivel puede estar? Entonces, bueno, es un campeonato largo, son 7 partidos, hay una fase de grupos de 3 partidos. Y después vienen ya lo que son las eliminatorias. Bueno, ahí el staff y el técnico tiene que valorar cuándo podemos o cuándo puede estar y tiene que estar. Pero bueno, la verdad que él es un talento físico también, ya te lo digo. O sea, hay jugadores que con muy poquito estímulo ya se entrenan, ya están a un buen nivel y es el caso de Asara.
Y le iba a decir que también es uno de los líderes del vestuario, ¿no? Imagino que su personalidad dentro del vestuario, no sé si antes de los partidos incluso, pero con otros compañeros más jóvenes, lleva la voz cantante, ¿no?
Sí, es nuestro capitán en estos momentos, junto a Román Saiz, otro veterano, pero que, bueno, ahora el capitán en las últimas convocatorias es Asaraf y la verdad que tiene una gran influencia sobre los jóvenes. Jugador, un liderazgo ganado, pero no a base de ejemplo, con lo cual es muy importante para nosotros este jugador, pero también está Bono o está Román Saiz, que son jugadores que, ya te digo, que y hay otros jugadores en la sombra que son líderes porque lo hacen en sus clubs, como puede ser también Nus Mazraoui, que está jugando en el Manchester United, y son jugadores, yo creo que pues eso, jugadores con una edad muy buena a nivel de edad biológica, me refiero, pero también a una edad de maduración futbolística extraordinaria. O sea, que yo creo que es el momento. O sea, no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Porque además, y la última ya por mi parte, la sensación es que llegan otras selecciones con muy buen nivel, ¿no? Por ejemplo, Senegal, que estuvo contra Brasil, contra Inglaterra. Bueno, el caso de Mohamed Salah con Egipto, Nigeria, que aunque ha sufrido también va a estar en el Mundial, ¿no? Incluso República Democrática del Congo, que va a tener una chance ahí en la repesca. Yo creo que hay muchas selecciones que han subido el nivel, ¿no? Es una Copa de África, tú educas hasta los últimos años, ya has visto la trayectoria de mucho jugador de calidad y titular en grandes equipos.
Es que Marruecos tiene un buen equipo, pero efectivamente, Mario, hay muy buenas selecciones. Es un torneo, yo creo que es un torneo muy bonito porque Senegal, Egipto, Túnez, Nigeria, son selecciones con jugadores que están jugando en Europa en grandes clubs, con buenos staffs, con buenos entrenadores, con lo cual va a ser un fútbol muy atractivo, muy físico también, de mucha ida y vuelta, de mucha transición, yo creo que va a ser pues un torneo bonito y ya te digo que no va a ser fácil ganarla, obviamente, porque hay muy buenas selecciones. Hace 2 años ganó Costa de Marfil cuando era la que organizaba el torneo.
Que también fue arrastrándose todo el torneo, que estuvo a punto de quedarse fuera varias veces.
Efectivamente, es verdad. Y yo creo que va a ser una competición ahora en este momento del año muy atractiva para el espectador. Y ya te digo, y muy disputada porque hay muy buenas selecciones también.
Oye, Edu, y la última y cerramos porque obviamente estáis todos 100% concentrados en el torneo que empieza enseguida y que es el más importante, pero es año de Mundial y Marruecos, además de este torneo, tiene el Mundial, va a ser otra de las fuerzas, ya lo fue, si viene de unas semifinales en Qatar y además ahora es un equipo más maduro, pues imagínate las posibilidades que tiene el equipo. Yo no sé hasta qué punto crees que lo que pueda pasar en este torneo también nos puede afectar o puede variar un poco cómo llega el equipo a esa cita de México, Estados Unidos y Canadá.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Para mí ahora el Mundial de que está muy lejos, o sea, muy lejos. Lo veo, nosotros tenemos que focalizar nuestra energía en este torneo y después lo que pase, pues pasará. Pero que en estos momentos, bueno, el sorteo es un sorteo que comparado con el sorteo que nos tocó en Qatar, con el grupo teniendo a Croacia, a Bélgica, que eran selecciones que habían llegado a semifinales en la anterior, y Canadá, pues ahora tenemos a Brasil, a Haití y a Escocia. Bueno, a priori parece un mejor grupo, pero te digo que en esos momentos no pensé más de un minuto en lo que es el Mundial del verano, porque ahora tenemos que estar con todas las fuerzas y la energía centrada en este torneo.
Normal. Bueno, pues Edu, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado estos minutitos desde ahí, desde ese fantástico complejo que está cerquita del aeropuerto de Rabat, en la concentración de la selección marroquí. Mucha suerte y vamos a seguir desde luego de cerca lo que vaya pasando en el torneo.
Muy bien, muchas gracias por el seguimiento y cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy.
Ojalá estéis en esa final del 18 de enero, la seguiremos sin duda desde Onda Cero y desde todos los lados, porque es un torneo que de verdad que tiene muy buena pinta. Gracias, Edu, y nosotros vamos con el último episodio del curso de Historia Futbolística 2025-2026, aquí en Onda Fútbol.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido.
Hay una historia de fútbol que no entiende de fronteras rígidas, una historia escrita con pasaportes provisionales, acentos mezclados y camisetas que hoy parecen imposibles. Comienza la Copa de África en Marruecos y esta es la historia de los equipos marroquíes que en otro tiempo compitieron en la Liga Española. Clubes que hoy juegan en Marruecos, pero que un día recorrieron los estadios peninsulares como rivales oficiales. Una historia poco conocida, pero profundamente reveladora. El nombre que abre siempre este relato es el Atlético Tetuán, hoy Maghreb Atlético Tetuán, fundado en 1922. Nació en una ciudad que entonces formaba parte del protectorado español. Aquella circunstancia histórica convirtió al club en algo único. Era africano por geografía, pero español por competición. Durante décadas, el Atlético Tetuán escaló las categorías dentro del fútbol español hasta lograr una hazaña irrepetible. En la temporada 1951-52, el Atlético Tetuán jugó en Primera División. Es, aún hoy, el único club africano que ha disputado la Liga. Enfrente tuvo al Real Madrid, al Barcelona, al Athletic Club. Viajó a Chamartín, al Escorts, a San Mamés. Perdió mucho y ganó poco, descendió ese mismo año, pero dejó una huella imborrable. Aquella camiseta rojiblanca representaba algo más que el fútbol, era el símbolo de una frontera difusa entre dos mundos. Pero el final de esa historia estaba escrito fuera del césped. En 1956, con la independencia de Marruecos, el Atlético Tetuán no podía seguir compitiendo en el campeonato español. Y el club se dividió. Su parte marroquí dio origen al actual Maghreb Atlético Tetuán, que se integró en la Liga Nacional Marroquí y acabaría convirtiéndose en uno de sus grandes nombres, campeón en 2012 y 2014. La parte española, en cambio, no desapareció, se fusionó con el Ceuta Sport Club para dar lugar a la Agrupación Deportiva Ceuta. Esa fusión no fue solo administrativa, fue un cierre simbólico de una etapa histórica. La Agrupación Deportiva Ceuta heredó la plaza, los colores y la memoria de un club que había sido africano y español al mismo tiempo. En sus cimientos estaba el Atlético Tetuán, que había jugado en Primera División. De algún modo, cada ascenso y cada partido del Ceuta sigue llevando consigo aquel pasado compartido al otro lado del estrecho. Tánger también tuvo su capítulo en esta historia común. Allí surgió el España de Tánger, fundado en 1939, un club que compitió durante varias temporadas en segunda división. Nunca alcanzó la élite, pero fue un habitual del fútbol profesional español en los años 40 y 50. Representaba una ciudad internacional, abierta, donde convivían lenguas, banderas y culturas. Su fútbol era reflejo exacto de esa mezcla. El España de Tánger desapareció oficialmente tras la independencia, pero su legado no se perdió del todo. Parte de su historia, de su estructura y de su lugar en el fútbol español también quedó integrada en el proceso que desembocó en la creación de la Agrupación Deportiva Ceuta, reforzando la idea de que Ceuta se convirtió en el último puerto de llegada de aquel fútbol colonial que se retiraba del norte de África. Estos equipos no fueron simples invitados exóticos en la Liga Española, fueron parte estructural de su historia. Competían, descendían, ascendían y sufrían como cualquier otro. Sus jugadores cruzaban el estrecho para jugar los domingos y regresaban a ciudades donde el fútbol se mezclaba con la política, la identidad y el final de una época. Hoy el fútbol se presenta como un negocio global. Conviene recordar que ya hubo un tiempo en que Marruecos y España compartieron algo tan íntimo como una liga, que hubo estadios peninsulares donde sonaron acentos del Magreb y gradas africanas donde se celebraban goles que contaban para la clasificación española. El Magreb Atlético Tetuán y la Agrupación Deportiva Ceuta siguen representando una herencia única, ambos hijos de la misma historia, porque hubo un día en que Marruecos jugó en la Liga Española y ese día fue más grande que cualquier otra frontera. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping.
Bueno, pues ahí estaba la última lección. Nos faltan las notas de Navidades que nos dé el profesor, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos acaba poniendo Mario. Pero hasta aquí Onda Fútbol en 2025.
Aunque el fútbol no ha acabado en 2025, tenemos después de esta semana de Nochebuena y de Navidad, no hay Boxing Day, pero sí que hay jornada, bastantes partidos el sábado 27. También hay jornada en Italia, no para el fútbol en Italia, y la última jornada del año de la Serie A. Y además, si no me equivoco, en Bélgica también se juega. Y por supuesto tenemos esta Copa África de la que hemos hablado, de la que habrá fútbol prácticamente todos los días. Y la gran final el 18 de enero. Es un torneo que vamos a seguir cuando empiece el año 2026 también en Onda Fútbol. Volveremos allá pues un poco antes de Reyes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el día 4, creo que es 4 de enero, 5 de enero, por ahí. Oye, en Casa Gago va a haber pavo, va a haber gambas, va a haber conejo, no sé, que se toman Nochebuena.
No se ha decidido todavía, la verdad. Voy a estar con sobrinas. Sé que va a haber regalos futboleros, porque soy el tío futbolero que estoy empeñándome en poquito a poco pues meter el virus del fútbol. Y además son, bueno, viene a Alemania ya ahí con el Thor. Tú eres el que me dicen, tú eres el que haces Thor, ¿no?
Thor.
Es buenísimo, hay que hacer algo de eso. Así que no está decidido todavía el menú. Pero bueno, hay panetones, eso sí, seguro en estos días, bastante dulce y bueno, sí, algo haremos.
En mi casa somos de pavo al champán en Nochebuena, no puede faltar. Y de criticar que hay pocas patatas, esas son las dos tradiciones familiares. El pavo al champán y porque las patatas hechas en el horno con el pavo y el champán, pues oye, quedan.
¿Pero esto de cena de Nochebuena o de comida de Navidad?
De cena de Nochebuena. Ya la Navidad ya es libre.
Hay muchos sitios que se hace más la comida de Navidad en España, que la cena de Nochebuena, que es como más importante a nivel gastronómico, ¿no? El plato bueno es el día de Navidad, o incluso en Cataluña, que San Esteban es festivo, también hay muy buena comida, ¿eh? Así que
tengo que decir que por mi cumpleaños hemos iniciado la temporada de comidas con un plato inglés, ¿eh? Cocina inglés existe, algo hay. Un solomillo Wellington ha caído, o sea que ha sido de lo poco que hay, un homenaje a Gordon Ramsay.
Mira, ya, mi plato italiano por excelencia para estos días es súper fácil, carne cruda, así no hay que cocinar, se hace increíble, un chorrito de limón y ya funciona, un poco una especie de tartar, que es muy típico en Piemonte. Si pasáis por Turín, probad eso, además de los agnolotti y
y hay vino caliente también en Turín. Bueno, en fin, hay un montón de platos, ya sabéis. Así que nada, disfrutar estos días de las fiestas, pasadlo bien, ved mucho fútbol y al inicio de 2026 estaremos para comentarlo.
Aquí estamos de vuelta. Si queréis acompañar a un pobre narrador que no tiene vacaciones en la tele, me veréis estos días como el que más, pero nos vemos al otro lado del telón. Mario, muy buen...
Buen fin de año. Buenas Navidades. Felices fiestas. Abrazo a todos. And my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.